Bueno, esta noche vamos a hablar una vez más de lo que es cultura y de lo que significa la manera de construirse, el andamiaje, la estructura de un sistema de ideas que constantemente nos propone o nos invita a recorrer y a gestionar determinadas cosas de nuestra vida. Y dentro de esas invitaciones permanentes parecería ser que esta época está asignada por una propensión muy fuerte a determinadas lógicas de pensamiento mágico, de pensamiento casi medieval, un estado de ánimo, una especie de frío invernal en algunas instituciones culturales, en algunos modismos, y de eso tiene que ver este recorrido, que les propongo hacer esta noche en lo que es este Club y Más. Es un tema sensible, es un tema que requiere una delicadeza y una sofisticación en su tratamiento, y por eso es importante cada vez que recorremos este camino intentar no caer en lo fácil y siempre buscar nuevas explicaciones y nuevos pretextos para discutir acerca del fenómeno y las idas y venidas de lo religioso en cultura contemporánea. Aquí se nos va a plantear, entre otros desafíos, una especial demanda de sensibilidad, de captación de las diferencias entre lo que es una movida local y un contexto global. Evidentemente que acá ya veníamos planteando que dentro de lo que es la lógica de las redes sociales y ese sentido común muy acendrado, había algunas facilidades para las explicaciones, no solo religiosas, sino acá lo que habíamos planteado era cómo el mecanismo de lo religioso se exportaba y se aplicaba en territorios no religiosos. Acá inclusive habíamos hablado de casi casi el concepto de meta religioso. Esta demanda de abstracción, esta posibilidad interpretativa de intentar descubrir el significado, no quedarse en, bueno, a ver si hay más religión, menos religión, sino realmente qué significa, cuál es la función social y cultural que está desempeñando, por qué la gente necesita o se siente compelida a aproximarse a este tipo de dispositivos culturales. Yo estoy convencido que esta reentrada muy local de la religión, muy oportunista, en un contexto global de decadencia de las religiones institucionalizadas, tiene la impronta de esa efusividad localista en la Argentina por el tema de Francisco como Papa. Si uno va desagregando y va tratando de descomponer el fenómeno en distintos aspectos, uno podría tratar de ver que obviamente no es casual la elección, acá lo analizamos en vivo, por qué una institución como la Iglesia Católica elige o termina inclinándose por un perfil como el del Papa Francisco, y lo bien que le venía, entre comillas, ¿no? Lo oportuno que era para la crisis de una institución religiosa, un perfil mucho más pragmático, mucho más canchero, mucho más cercano a la gente, mucho más carismático en un aspecto. Y en ese sentido, realmente en lo que es la Argentina, a mí me sorprendió leer hace unos pocos días en el diario Clarín del domingo, ¿qué fue esto?
27.
28, ¿eh?
28.
Domingo 28 de julio, un conjunto de reflexiones y en particular una estadística que hablaba de que en 6 meses, entre enero y julio del año 2013, la cantidad de gente que se considera religiosa había ascendido desde el 72% al 84%, ¿eh? En estos 6 meses, cuando le preguntaban a la gente en la Argentina si te consideras una persona religiosa, ya un número muy importante como el 72% había escalado al 84%. Esos 12 puntos representan un 16% analizando la parte de religiosos, ¿no? Es decir, el bando de los religiosos se incrementa en sí mismo un 16% en valor nominal. Ahora, yo me quería detener con el impacto en la parte no religiosa de la sociedad, que veía decrementada su cantidad en valor nominal desde el 28% al 16%. Esa pérdida de 12 puntos en una población de 28 puntos originales significa un decremento del 42,8%. Esto quiere decir que en 6 meses el conjunto de personas que no se consideraba religioso perdió el 42,8% de su población. Entonces, esto sí me pareció algo realmente muy importante, que un espacio como este, que es un observatorio cultural independiente como este, no se puede privar de analizar. Tenemos que tratar de conversar, de entender, de intercambiar nuestras opiniones y nuestras proyecciones para ver el alcance de este fenómeno, por supuesto soslayado, porque en esta doble página de Clarín se plantea un auge de lo religioso, pero yo lo que estoy marcando, la perspectiva estadística que estoy planteando desde la parte no religiosa, es muchísimo más significativa en un sentido local y valor nominal, para decir, bueno, en definitiva, la población que no se consideraba religiosa era ya minoritaria, y con la pérdida de estos 12 puntos valor nominal se aproxima casi a una minoría realmente muy exigua, por lo menos a la hora de considerar los equilibrios y las dinámicas culturales y las fuerzas, ¿no?, las naturales tensiones que se producen en esta cuestión. Lógicamente que más allá de la manifestación religiosa o no religiosa en sí, me gustaría intentar aproximarme a los fenómenos que están por encima de esto. Esto ya inclusive tiene un aspecto, una aproximación que tiene que ser poco clásica, en cuanto a que desde mi perspectiva personal de no creyente, ya el tema religioso tiene, nunca puede ser lo más importante. O sea, así como me bajo de inclinarme ante un Dios, digo, hay algo, no, Dios no es lo que está más arriba, bueno, lo religioso tampoco es lo que está más arriba. En nuestra demanda de interpretación, de análisis de la cultura, debe haber algo más arriba que lo religioso o no religioso. Debe haber algo que está más allá, y que de lo cual la religión o la no religión es simplemente una manifestación. El problema es que cuando uno tiene que lidiar y tiene que construir cultura en un mundo, en una población, en donde hay una aceleración tan brusca o un descenso en realidad tan brusco de lo no religioso, eso ya nos pone determinadas condiciones, determinadas prerrogativas operativas a la hora de decir, bueno, ¿cómo vamos a construir cultura? ¿Cómo vamos a vincularnos con una contemporaneidad? Y sobre todo, ¿qué otros aspectos no tan evidentemente vinculados a la religión o la no religión están siendo modulados por esta lógica? Porque si hay algo que para mí ha cambiado en los últimos 150, 200 años con respecto a la religión, es que este es un fenómeno realmente diferente. Una de las, esta joda que hicimos, esta reflexión visual que hicimos jugando un poco con lo de Game of Thrones, que está en el sitio de Río Revuelto, esta foto, es algo lúdico y que también nos tiene que hacer preguntar por qué hay una predilección por este tipo de relatos, ¿no? Y qué papel juega lo mágico, lo fantástico, dentro de un relato en particular medieval como el de Game of Thrones. En ese sentido, a mí me parece que lo religioso, uno de los primeros parámetros de diferente condición respecto de lo clásico, es que lo religioso hoy va a estar menos orientado a una disputa de representación de la realidad y más orientado a una cuestión de gestión de estados de ánimo, de modulaciones más etéreas, si se quiere. Decía, el primer aspecto diferente es que la religión hoy no se propone ser un dogma comprensivo de lo que es la realidad, de decir, bueno, la realidad tiene este carácter, funciona de determinada manera. No se propone, por lo menos no como principal objetivo, sino que lo que se propone es más un esquema de navegación de la realidad, no una aseveración de que la realidad es de determinada manera. Lo religioso comprendió que el negocio está en la navegación, en la tramitación, en esa conducción de lo que son nuestros movimientos y nuestras cotidianidades, no tanto en la discusión de si efectivamente hay un infierno o un dios o determinada entidad o determinado territorio sobrenatural. Esto implica que se busca una coreografía cultural. Una coreografía cultural significa darle entidad y tratar de apelar a una voluntariedad de la persona que va eventualmente a tener fe. O sea, piensen que quizás hace cientos de años la religión tenía como objetivo, tenía que establecer una relación de fuerzas diferente en un mundo más frío, más despojado, en donde había una brutalidad de las condiciones humanas más manifiesta. Entonces, acá un poco lo que la religión está entendiendo es que lo que necesita es más convencer y es más entrar por otro lado y no tanto atemorizar al feligrés o marcarle la cancha desde un punto de vista de su explicación ontológica, sino que lo que plantea la religión hoy es más un sobrevuelo de la realidad, una apelación a sumarse a una coreografía cultural. Y otra diferencia muy fuerte de la religión contemporánea es que es una religión que tiene que operar en un tiempo de posibilidades, de explosión de posibilidades. No tiene que operar en un tiempo, en un mundo aciago, en un mundo frío y despoblado de opciones para el hombre. No tiene que operar en conjunto con el látigo de las circunstancias, sino que es un dispositivo cultural que se tiene que poder mixturar de manera versátil en los dulzores, muchas veces artificiales, de una época falopeada, falopera, de una época en donde no hay una, técnicamente por lo menos, no hay una opresión y una carencia absoluta y desesperanzadora de opciones, sino que es justamente lo contrario. Hoy tiene que modular a una población para que siga sintiendo zozobra en un contexto de incremento de posibilidades, lo cual es un desafío tecnológico nada despreciable para la institución y para los dispositivos religiosos y cuasi religiosos. Es algo en donde tiene que innovar, porque ¿cómo hace para mantener al hombre en una circunstancia de cierta necesidad? Porque la urgencia de la fe implica cierto nivel de postración. Ahora, la postración, ¿cómo se lleva con el florecimiento de posibilidades técnicas en la época? No es tan fácil, e inclusive hasta esta cosa hipster o inclusive cierta nota del back to basics, ¿no?, del pasaje a lo inorgánico, que para mí es una de las estaciones definitivas de gestión de esto, implica cierto nivel de armonización del individuo, casi de letargo cuasi placentero, que eso diluye la angustia y la zozobra propia de los territorios fértiles clásicos de la religión. La religión siempre se ha alimentado del padecimiento, del sufrimiento y de la profunda angustia. Y al ser vehiculizadora en sí mismo del pasaje a lo inorgánico cultural, va a tener que desarrollar una complejidad adicional para que no se le vuelva en contra o no se diluya su impacto a medida que el precariado va avanzando en el pasaje de lo inorgánico y va avanzando no en un camino lleno de espinas, sino que va avanzando sedado, antidepresado por ese camino. Y quizás un Gólgota va a estar también, va a ser una especie de parque de diversiones. Va a haber que reconnotar un poquitito lo que son esos caminos, ¿no? Los caminos de apropiación y de diseminación de lo religioso. Así que bueno, muchas cosas para discutir en un tema muy rico, y hay que hacerlo obviamente con la mayor altura a la que podamos acceder, altura terrenal. Y bueno, un poco estas son algunas de las propuestas para charlar en este club y más, en esta Trasmi que es larga y llena de posibilidades, con Pablo, con Pablo Marajovsky en la mi cabalgando en la noche larga, y bueno, Laura Marajovsky en la producción, y también Juli Vaca Rossi en la producción. Estamos incorporando a Juli en estas cuestiones, y con la presencia de nuestros amigos Lonchito Erbach, Rodrigo Escolar, y la participación todavía no voy a seguir un poquito unos jueves más haciendo esta recorrida, esta profundización en la presentación.
Una ejaculatoria, digo, para tomar el tema religioso
especial de Daniel López. Bueno, buenas noches a todos.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, en general, yo a ver, esta semana va a ser como una especie de estreno, porque, bueno, si bien yo ya tenía mi convito de notas para hoy, aquí Dani, el Dani de la gente, tuvo la gentileza de sugerirme que investigara una rama, ¿no? Me tiró ahí unas puntas, me tiró una nota. Así que bueno, el primer material que voy a presentar en la noche está de alguna manera también ha colaborado aquí el Dani, así que bueno.
Auspiciado
por el Dani de la gente, sí.
Propiciado.
Con Google Translator de por medio. No sé si entendí bien. Un genio. Bueno, así que. Bueno, un poco lo que les quiero contar tiene que ver con ciertas críticas que está recibiendo la empresa Red Bull. Bueno, fundamentalmente por todo el marketing que hace de sus productos a raíz de campañas que filma en donde se ve la práctica de deportes extremos, particularmente realizándose hazañas muy, muy riesgosas, ¿no? Y está recibiendo bastante crítica porque ¿qué es lo que estuvo sucediendo? Murió gente haciendo estos comerciales, estas campañas para promocionar precisamente algunos de los productos de...
No, muy vago, murió gente, es decir, nada.
Ahora les voy a ir detallando. Bueno, por ejemplo, en Austria, es decir, hace prácticamente un mes en Austria hubo un evento donde se estaba promocionando, un evento deportivo, uno de los auspiciantes era Red Bull, y murió un piloto que también lo que hacía era precisamente piruetas en avión y demás, por eso la asociación con deportes de riesgo. Murió un tal Guido de apellido German, de 38 años. Este no es el primero, o sea, no es la primera vez que sucede esto. Acá tengo una lista de un montón de personas que murieron en distintas de estas hazañas, por decirlo de alguna manera, filmadas y patrocinadas por Red Bull, que luego son utilizadas como piezas de promoción y de marketing integral de la propia empresa, que aparecen ya sea en su sitio web, o ya sea en su canal de YouTube, bueno, o en distintas instancias precisamente de promoción de los distintos productos de Red Bull. Empezaron, bueno, después obviamente de esto empezó a haber como toda una gran respuesta en lo que fueron los medios, incluso un periodista alemán, Helmut Buchel, o bueno, no sé realmente si está bien pronunciado, emitió, fue digamos el que estuvo al frente de un programa de televisión que fue titulado Red Bull's Dark Side, o sea, todo un especial donde justamente se investigaba acerca de estos casos que se fueron dando. Hay distintos casos, por ejemplo el esquiador Shane McConey, el paracaidista Eli Thompson, el base jumper, que bueno, es un tipo de deporte de riesgo que no sé si saben, saltan
salto de base.
Exactamente, salto de base, saltan de alturas muy, muy grandes. Ueli Hegenschast, bueno, todas personas que fueron muriendo, digamos, en los últimos años realizando este tipo de stunts o de hazañas. Bueno, una cosa también interesante que cuenta esta investigación encarada por este periodista alemán y luego también retransmitida en este canal de televisión alemán, cuentan que bueno, la compañía Red Bull hoy día gasta muchísimo más en eventos y en marketing que la producción misma de las bebidas. Y cuentan, por ejemplo, hablando también de la demanda que esto tiene, que el canal de YouTube de Red Bull, donde se emiten este tipo de hazañas o de videitos, bueno, tiene más de seis, es un, o sea, tiene más, es un número de más de seis cifras, digamos, de, no lo tengo exactamente, pero es un número de millones de personas que ven, digamos, este canal, o sea, que tiene hits este canal de YouTube, ¿no? Bueno, y después otra cosa también que mencionan que es interesante es que parte del eslogan y la manera en la que promociona Red Bull sus productos tiene que ver con conectar el concepto de aventura, de extremos y de, bueno, el tema de trascender los límites, ¿no? Que es como que de alguna manera son los tres conceptos que busca enlazar. Y bueno, una cosa también que comentan uno de los encargados de hacer estas campañas de marketing es que en 5 años el salto de la estratosfera, que bueno, ustedes vieron, se realizó hace poco, va a ser prácticamente algo que va a ser considerado nada particular, nada especial, o sea, como que cada vez hay que ir más lejos, hay que empujar los límites todavía más adelante, dice, o sea, algo así como que hay que pensar en nuevas hazañas o nuevas destrezas de deporte extremo para llevar a cabo para poder promocionar estos productos. Así que bueno, por un lado esto, todas las críticas que están recibiendo por estas campañas y estos videos que promocionan desde la empresa Red Bull. Y bueno, por otro lado, algo completamente diferente. Quería introducir una nueva figura que creo que no la trabajamos en ninguna ocasión aquí en Club y Más, que es la figura del post-traumatic growth o crecimiento postraumático, que se de alguna manera contrapone a una figura así ya conocida y popular, que es la figura del post-traumatic stress. La figura del post-traumatic growth vendría a ser como una idea que de alguna manera plantea que el lidiar o el luchar con situaciones desafiantes, con circunstancias desafiantes en la vida de uno, pueden generar una transformación positiva y pueden generar un crecimiento específico en la persona, que le dé determinada sabiduría con respecto a algo o que implique un determinado crecimiento y que a su vez eso redireccione su vida en algún nuevo sentido, ¿no? Ese sería como el concepto más o menos básico detrás del post-traumatic growth. Bueno, les cuento que esto está surgiendo desde el ámbito de la psicología positiva, que se está dedicando a estudiar un poco esto, precisamente porque plantean que el post-traumatic stress tiene como demasiada prensa y justamente hay como demasiada tinta y demasiados artículos acerca de los aspectos negativos justamente del estrés y del impacto traumático que esto tiene en la psique humana. Los que acuñaron este término, los que están estudiando y trabajando todo esto, son dos psicólogos o dos investigadores que trabajan en el área de la psicología de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, que son, les digo más que nada, para que más o menos tengan los apellidos, Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun. Bueno, les comento algunos conceptos y algunos fragmentos de esta nota, que es una nota que se llama The Upside of Trauma, algo así como el lado positivo o el lado ventajoso que se le puede encontrar al trauma, que salió publicada en The Pacific Standard y luego republicada y levantada en numerosos blogs y medios estas últimas semanas. Bueno, un poco lo que cuenta la nota es que en general después de una, lo que se puede decir, una especie de suceso traumático en la sociedad, pone diferentes ejemplos, habla del 11 de septiembre, de los incendios recientes que hubo en Texas en Estados Unidos, de la Maratón de Boston, etcétera. Hay como una especie de línea de sucesos que son más o menos bosquejados esquemáticamente, más o menos similares. Plantean que en un principio se ven como muestras fuertes de espíritu comunitario, expresiones de shock, de tristeza, de solidaridad. Hay lo que se denomina un helper's high, ¿no? Como una especie de subidón de, como de solidaridad, pero que después esto se tiende a tiende como a bajar, a disminuir, es algo que no se prolonga en el tiempo. Y bueno, luego de una en general estas tragedias, dice, se vuelve a lo normal. De hecho, hace referencia al hedonic treadmill, que lo hemos visto acá en algunas ocasiones, este concepto que ejemplificado cuando una persona se gana la lotería y bueno, después de un tiempo, digamos que sus niveles de felicidad vuelven a un, vuelven más o menos al estado en el que estaban previamente a que haya ganado la lotería. Bueno, entonces, según este esquema, digamos que uno en general se tiende a considerar que del trauma o de un hecho traumático, o de una tragedia, no hay muchos más caminos. O sea, o básicamente vas temporariamente hacia arriba, vas permanentemente hacia abajo, o seguís el mismo curso. Entonces, para de alguna manera desafiar esto, y como decía antes, desde esta nueva rama o subrama de la psicología positiva, lo que hicieron estos dos investigadores es plantear que la adversidad puede ser justamente una nueva fuente de fuerza que puede generar precisamente estas especies como de explosiones de sabiduría inmediata. Bueno, en algún punto esto es un concepto que también se remonta a ideas previas vinculadas con la idea de tragedia y de catarsis. Fíjense que el post-traumatic stress está caracterizado por algunas cosas que son excesiva rumiación, ¿no? Cuando uno repite constantemente reflexiones sobre los hechos negativos, ansiedad, depresión. En cambio, el post-traumatic growth, si tuviéramos que definir algunos puntos que lo caracterizan y justamente en contraposición a esto, despierta una mayor apreciación de la vida, cambia las prioridades y plantea que genera un mayor reconocimiento de las nuevas posibilidades y caminos que puede tomar la vida de uno, entre otras cuestiones, ¿no? También habla obviamente de un mayor desarrollo de intimidad en las relaciones personales, bueno, etc. Una de las cosas que también plantean estos investigadores es que así como después de estos eventos o hechos trágicos, en general, los intentos por solidarizarse o por tener diferentes actitudes, por ejemplo, la clásica actitud de, no sé, empezar a dedicarse a la acción social y demás, decaen, o sea, todo esto que describía de qué es lo que pasa a posteriori de una tragedia, bueno, con el
post-traumatic... De un trauma hablemos, no de tragedia, de un trauma.
De un trauma, sí, está sí, bien.
Es trauma, no todo trauma es tragedia.
Es tragedia. Entonces, así como hay como una especie de decaimiento, ¿no? Después de esto, de toda esa movilización, llamémosle, plantean que con el post-traumatic growth sucede lo mismo. O sea, y que para mantener esa especie de crecimiento que se dio, algo clave es la persistencia. Y hablan de que lo oponen esta figura a la figura de la resiliencia. ¿Por qué? Porque justamente en el post-traumatic stress se habla de resiliencia. Resiliencia que es lo que te da la capacidad de justamente reponerte ante esa situación. Fíjense que ellos lo que plantean es, bueno, en el caso de este crecimiento post-trauma, lo fundamental para que eso se asiente en la vida de una persona, para que eso le dé un nuevo significado, para que pueda de alguna manera asimilarse, es la persistencia. O sea, contraponen resiliencia con el persistence. Bueno, y hacia lo último, una de las cosas que plantean es que hay que, para que esto suceda, hay que generar sistemas para precisamente sostener esta persistencia, sistemas en los cuales, y esto me hace acordar a lo que hablábamos la reunión pasada de la estructura y de la búsqueda de sentido, bueno, la persona tenga la posibilidad de evaluar justamente ¿A qué se debió ese crecimiento post-trauma? ¿Cuáles son las nuevas direcciones o los nuevos caminos a seguir? ¿Cómo puede medirse ese crecimiento y sostenerse en el tiempo? Bueno, toda una serie de evaluaciones y de parámetros al respecto. Así que bueno, post-traumatic growth, como una figura nueva, por lo menos para nosotros aquí en el club, y para bueno ver algo distinto y una reconnotación quizás diferente de lo que puede ser una situación complicada en la vida de uno y que genera eso, ¿no?
Muy bien. ¿Quién quiere empezar con algún comentario? Bueno, a ver.
A mí lo que me llamó la atención del caso de Red Bull es que confirmaba algunos planteos que había escuchado acá acerca de qué falta de valor hay en la vida, que uno la rifa en un deporte extremo por el mero hecho de hacerlo. Para mí esto le agregaba, porque ya lo que estaban muriendo no eran los deportistas extremos, sino todo el equipo de filmación que estaba alrededor de esto, que era para mí aún peor, porque ni siquiera podría certificar que la gente está feliz, es su trabajo. Y
no el equipo de filmación, o sea, no. Los protagonistas de los videos, que eso sí es importante, no los que lo filman, los que hacen esos stunts, esas hazañas, esos...
No digas hazañas porque hazaña tiene una connotación positiva.
Sí, no sé, como pruebas.
Me parecía que era como subir un escalón más en esta locura de los deportes extremos. Uh-huh. En ese sentido me llamó la atención que aparte... Creo haber leído 6 o 7 fallecidos.
Acá nombra por lo menos 6 casos y de hecho la investigación esta que hizo este Helmut Buschel, el que hizo Red Bull's Dark Side, se focalizan en los casos que estos 4 o 5 casos que nombran acá. Pero quizás estos fueron los más visibles, los más mediatizados, pero la verdad que es altamente probable que quizás haya habido más y no surgieron o no emergieron, digamos, en lo que fueron los medios, pero por lo menos acá nombra 4 o 5 que son los que mencioné antes. Igual más allá de pensar en, aparte, ¿no?, de que es como reprobable, bueno, la cuestión de esta gente que está muriendo en estas campañas publicitarias para los productos estos, también fijarse más que nada la fibra cultural que tocan este tipo de videos o de campañas, en el sentido de que hay un montón de otra gente que consume eso, que lo ve, porque tiene gran popularidad, y andás a ver todos los pendejos o todos los, ¿no?, toda la gente que sale con su tablita y se va, no sé, desde a tirarse por una, ¿me entendés?, por una montaña con el skate, o hace un montón de estas, digamos, prácticas riesgosas que quizás no es necesario que hagas un base jump, ¿me entendés?, de una pared de 300 metros, pero quizás interesante ver, más allá de los casualties específicos de estos videos, lo que no dejan de promocionar. Y finalmente, que desde algún ámbito de la sociedad civil surja algún tipo de crítica. A mí lo que más me llamó la atención fue eso de como del material. Decir, ah, mira, no solo lo estaban criticando y no solo salió en los medios, sino que hicieron toda una investigación en torno a eso, en la televisión, salió... Nada.
A ver, ¿cuál es la línea fundamental de la crítica de este artículo que vos decís, digamos? Porque vos decís, es criticada por su promoción. ¿Es simplemente el hecho de que determinadas personas murieron en las pruebas? ¿Eso o hay algo más?
No hay algo más, todo lo demás yo lo infiero yo.
Yo quiero separar lo que es, digamos, una crítica que hace el artículo, que es tu fuente, de una crítica adicional que puedas hacer vos y demás. Lo que quiero saber, en primer lugar, es, porque no me quedó claro, ¿cuál es la crítica del artículo original? Si es que hay alguna, porque vos decís que es criticada por su promoción de deportes extremos. ¿Cuál es la crítica?
La crítica que hacen es puntualmente que es insólito todo, o sea, que es insólito que esté muriendo gente filmando este tipo de promociones.
Bien. Lochito.
Yo lo que, o sea, para mí hacia donde va dirigido es el hecho de que está muriendo gente haciendo estos actos, promocionando el producto, que incita a mucha gente a tratar de imitar, o quizás no a ese grado, pero hacer pruebas de un nivel más bajo, pero que corren un riesgo grande. Lo que están diciendo es que inclusive la gente profesional y que está preparada muere. Entonces, uno que no está preparado, que no tiene entrenamiento, tiene un porcentaje mucho más alto de morir. Creo que es, va por ahí.
Perfecto. Quería entender bien cuál era la línea del artículo original.
Igual es loco, porque sabes que no menciona ningún comentario como de el impacto que puede tener en los adolescentes, o en los jóvenes, o en las audiencias. O sea, habla mucho desde el punto de vista de los casos puntuales, lo insólito, lo terrible que es que hayan muerto. E incluso te hace un profile de cada uno y te cuenta, por ejemplo, de este tal McConley que murió, que fue el primero que nombré, que es el de Base Jump con skis. Cuenta como el tipo profesionalmente se veía exigido a aceptar pruebas cada vez más complicadas. O sea, está como incluso como más centrado, ¿entendés? En lo profesional y en las problemáticas de estos individuos que hacen estas pruebas. No encontré ninguna reflexión parecida a la de él.
Bien. Yo creo que lo interesante de los deportes extremos, y esto lo hemos trabajado aquí, es que hay un tema fundamental en lo que son los dispositivos del hombre contemporáneo y para el futuro en un mundo complejo, que es el tema de gestión del riesgo. O sea, lo que tenemos que pensar es qué papel cumple el riesgo y la gestión del riesgo en la planificación de vida del hombre contemporáneo, y en un contexto en el cual lo que estamos descubriendo es que no las prácticas extremas sino las normales son insalubres o demasiado riesgosas, porque sin ir a los deportes extremos, la realidad es que la mayoría de los deportes, los normales, son insalubres, como tantas otras manifestaciones normales y estándar de la cultura. Entonces, en un contexto en el cual cuesta generar conciencia de que lo que necesitamos es una separación, una innovación respecto de lo estándar y de lo normal para llegar a niveles de riesgo razonables, porque niveles de riesgo siempre va a haber. El tema es cómo no nos comemos el caramelo de que el riesgo es un commodity y es un rasgo de la vida contemporánea, que tenemos que manejar altos niveles de riesgo. No hay que manejar altos niveles de riesgo, hay que manejar niveles de riesgo razonables. Y cuando estamos descubriendo que cada vez más porciones de la normalidad conllevan un riesgo inaceptable, el deporte extremo tiene el perverso objetivo y la perversa función social, llamémosle, de banalizar y de dar el mensaje de que las dosis normales de riesgo son insuficientes. Porque ¿qué es el deporte? El concepto de deporte extremo conlleva la idea de que un deporte normal es de muy bajo riesgo. Entonces hay que ir a un deporte extremo para obtener una carga adrenalínica X y demás. Lo interesante es que es exactamente al revés como lo postula la lógica y el simbolismo de los deportes extremos. La mayoría de la normalidad es extrema. No el deporte. El deporte extremo ya es ridículo, es una boludez. Es como andar en moto. O sea, ya andar en un vehículo en una ciudad moderna, o por ejemplo en una ciudad como Buenos Aires, ser peatón o manejar un vehículo o un auto, es ya algo que tiene un nivel de riesgo considerable. Un motociclista ya es un nivel ya absurdo de riesgo. Entonces yo lo primero que quería plantear es esto, es la banalización y es el contramensaje. Es cuando lo que sería necesario para determinada época es plantear un mensaje, es buscar afirmarse en una lógica que vos sabés que está mal, pero para afirmarse la tenés que subrayar, la tenés que acentuar, casi al nivel de la caricatura. O sea, el deporte extremo es una caricatura contemporánea. es una autoafirmación de lo ridículo en un mundo que cada vez te plantea situaciones más riesgosas, y vos vas a buscar el riesgo, que es un riesgo aparte absolutamente gratuito, es ridículo, porque digamos, no tiene ningún sentido. Si hay un insumo que abunda, es el riesgo. En todo caso, tenés que buscar cosas que sean más más costosas de obtener, más sofisticadas.
Les deben pagar muy bien.
¿Perdón?
Les deben pagar muy bien
para hacer estos saltos.
Claro, como toda... está muy bien lo que decís, Juli. Porque el tema de la remuneración y lo que entiende... cómo opera una empresa, y sobre todo una empresa como Red Bull... ¿Qué vende Red Bull? Vende insalubridad, porque ya el concepto mismo de bebida energizante es un concepto que no tiene realmente grandes halagos para cargarse encima, ¿no? Es un producto por lo menos polémico, el rol que cumple. Entonces, sí, la remuneración, el tema es cuando llegamos a un punto en el cual hacemos malos negocios, porque hay veces que aún ganando mucho dinero estás haciendo un pésimo negocio. Hay muchos trabajos realmente insalubres o absurdos que conllevan una gran remuneración.
Una cosita que me olvidé también de decir es que el video que yo me puse a tratar de buscar, el documental este lo voy a conseguir, ya lo empecé a bajar, de hecho, Red Bull's Dark Side, pero el video es increíble, que la muerte de este joven McConley quedó filmada, y la idea es que, digamos, acá por lo menos lo que dice la nota, no puedo certificar más, pero que a fines de año se va a estrenar un film, y que hay parte de ese footage, digamos, donde está filmada la muerte de él. O sea, una cosa un poco macabra también, en el sentido de que muchos de estos videos obviamente que contienen ese momento, ¿no? Esos momentos trágicos. Uh-huh. Y después otra cosa, que en la promoción que ellos, en el eslogan o en la idea que ellos trabajan de unir aventura, extremismo, decía acá, extremos, y el hecho de empujar los límites o ese tipo de cosas, yo una de las cosas que pensaba era, ¿por qué vincular? O sea, es muy perversa la vinculación que hacen entre aventura justamente y prácticas, o sea, que lo aventurero es lo extremo, lo inconsciente, lo descuidado, lo dañino para el cuerpo. O sea, como que te venden aventura de una manera que tiene un montón de otras líneas conceptuales súper super negativas y súper nefastas, digamos. O sea, justo la semana pasada también que hablábamos de aventura y vos hablabas de, no sé, de Tintín y demás, ¿no? Como que uno... digamos, tiene que poder, y sería lindo pensar que se puede connotar e imaginarse una aventura de otra manera, ¿no? O sea,
bueno, pero...
no sé, uno piensa Tintín on Red Bull, no sé, ¿entendés? Como que, ¿qué te sale de ahí? O sea, es como medio...
A mí me parece que uno de los mecanismos clásicos de este tipo de procesos culturales es la sobrecarga de algo ya existente, es decir, sobre una plataforma de determinado comportamiento o características, se inocula o se monta un dispositivo tipo virus, digamos, que puede reescribir la genética y utilizar todo el soporte celular, llamémosle, de estos dispositivos para reorientarlo o potenciar alguna característica. En ese sentido, se puede observar que la misma bebida Red Bull, una de las maneras clásicas de consumir una bebida energizante es agregándosela, y en particular agregándosela al champán. El champán representa en la simbología de las bebidas alcohólicas el grandeur de la aventura clásica, de la aventura no potenciada por una bebida especialmente dulce, más allá de su insalubridad. Las bebidas energizantes, por supuesto que tienen una cantidad de cafeína y generan en conjunto con el consumo de alcohol un efecto negativo para el cuerpo. Pero fíjate que así como el Red Bull a nivel de coctelería sobrecarga el champán para generar un híbrido, el champán más Red Bull, que es un híbrido, digamos, que tiene justamente estas características desnaturalizadoras del soporte original. Aparte que el champán es una de las bebidas que supuestamente requiere mayor pureza a la hora de ser consumido. Desde el punto de vista cultural, el concepto del riesgo, porque vos dijiste varias palabras, pero evitaste usar riesgo. Y yo creo que la palabra riesgo, la gestión del riesgo es la palabra que condensa y resume toda esta problemática. Entonces, el problema es el riesgo. O sea, el problema acá, lo que se está evitando es el tema del riesgo, lo que se está evitando plantear. Y nosotros lo que tenemos que decir es que tenemos que encontrar una manera de reivindicar el relato aventurero, de poder darle un volumen al sentido, a la estructura de sentido de las vidas y de sus situaciones, sin prescindir del concepto del riesgo y justamente alineando esos factores, como construyendo una épica de la minimización del riesgo. Cuando nosotros logremos justamente ese trabajo, que es un trabajo difícil, que es constituir una aventura de la evasión del riesgo. Es como una aventura que tiene una característica, una genética particular. Porque en el mundo contemporáneo es un desafío, o sea, como desafío, minimizar el riesgo es un gran desafío. Es el desafío contemporáneo. Es un desafío de poder ser lo suficientemente inteligente para obtener la mayor cantidad de recursos, de beneficios, de situaciones, de experiencias y demás, ¿minimizando qué? Minimizando los costos. Y hay pocos costos más importantes que... o sea, hay dos grandes costos, tiempo y riesgo. Después también hay otros costos menores.
Claro, eso pero, te iba a preguntar. ¿Costo, riesgo? O sea, minimizando... dijiste los costos, te estás refiriendo a minimizando el riesgo. Yo me hubiera dicho instintivamente minimizando el riesgo.
Bueno, pero el riesgo es parte de los costos.
Claro,
no es la totalidad.
A ver, tu capital principal es la vida. Y la vida tiene una extensión, con lo cual vos, cuando haces gestión de tiempos, estás tratando de maximizar la utilización de tu principal capital, que es la vida. Y, o sea, tiene una extensión, un fenómeno en donde vos vas utilizando y gestionando ese capital, y también tenés dinámicas que intervienen y que pueden generar un cambio en las condiciones de tu vida y hasta sacártela. Eso es el riesgo. Entonces, tiempo más riesgo son un combo de gestión macro de tu capital vital. O sea, vos para gestionar tu vida tenés que procurar, primero, justamente, no, que no se te pierda en una mala distribución de situaciones, de proyectos, de momentos y demás. Y aparte tenés que procurar que no rifarla, porque vos podés tener de repente hiciste una maniobra genial, la multiplicaste por 50 tu capital vital y vas y te lo jugás en el casino, en un paracaídas, en un parapente y te estrellás. Entonces es algo casi una burla del destino.
Solo quería agregar un pequeño ejemplo, ahora no tanto, pero en mi infancia las transmisiones de los circos en televisión era algo, o películas sobre circos, y muchas veces uno de los puntos centrales era el equilibrista sobre una soga a una altura muy alta. A veces le ponían red, y yo como espectador, cuando le ponían red, le quitaba todo el gusto al asunto. O sea, la ausencia del riesgo, que seguramente, porque el condimento de habilidad seguía siendo el mismo, estaba a la misma altura, la misma soga, la misma dificultad, simplemente que tenía una red, y a mí ya me quitaba, rompía la magia del asunto, decía, bueno, así no vale. Y digo, ¿cómo es el riesgo? ¿Qué condimento es a todo el asunto, ¿no? Que aún para un espectador el riesgo es algo.
Y lo que pasa es que para mí ahí es un poco, o sea, sería fácil caer con eso, pero yo lo que diría es que en realidad el espectador que está viendo por televisión eso no tiene una idea completa de realmente lo que significa que el tipo esté ahí, porque por problemas de aproximación, de captación del momento, por problemas casi mediáticos, tecnológicos, vos veías una mancha en el televisor y demás. el hecho de que haya red o no es un transmisor de información muy fuerte, porque si hay red, vos no podés hacer una reconstrucción fidedigna de cuál es el empeño que va a poner el equilibrista en función de lo que está en juego. Si yo saco la red y le anuncio al espectador que no hay red, le estoy, entre otras cosas, más allá de, obviamente, del morbo que existe y demás, pero hay un elemento que es que le estoy transmitiendo información, le estoy diciendo realmente lo que está en juego ahí, y entonces el espectador puede reconstruir o puede darse una idea de, bueno, el empeño y, que va a tener técnico, que va a tener que poner el equilibrista para no caerse, porque efectivamente, por más que uno vea solo manchas en la pantalla, en un televisor blanco y negro, como el que me imagino en tu living en esta escena, un viejo televisor valvular, por ejemplo, que tardaba 2 minutos en encenderse.
Con el que vi bajar al hombre en la luna.
¿Vos viste bajar al hombre en la luna?
Sí.
Ah, qué lindo eso. ¿Qué edad tenía?
58, en el 60 fue.
69.
Y... un niño eras, un niño de 8 años. 68, 11
años.
11 años. Vale. ¿Y te acordás de ese día?
Sí.
Va, después vamos a organizar una reunión para hablar de eso. Pero bueno, es muy lindo. A ver, Pam.
Más allá de la metáfora del circo y lo que cómo la deconstruiste para tu explicación, yo me quedo con la metáfora del Dani. Me viene resonando en toda esta parte de la reunión la palabra intensidad, como que hay una cuestión. Quiero tratar de entender en qué parte de la historia se anudó culturalmente el riesgo como un descriptor de una intensidad como un valor positivo. A ver, voy a tratar de ponerlo en otros términos tal vez un poco más claros. Voy a ir a la frase de prefiero vivir intenso, morir joven y vivir intenso, que vivir mucho tiempo y no... Digo, esta clase de dicotomías que se venden. Y quiero tratar de entender bien si hay una relación real entre el riesgo y un valor X que deberíamos encontrar o no. O es un gran malentendido cultural que genera que el riesgo sea un valor en sí para la descripción positiva de una situación.
Yo creo que de ninguna manera, todo lo contrario. Puedo entender que cuando vos tenés una crisis de experienciabilidad de la vida, o sea, tenés un problema en que no podés obtener determinadas satisfacciones, determinados derivados situacionales, no tenés una especial expectativa hacia el futuro con respecto al sentido o al negocio vital de ganar más vida, ganar más tiempo, surge la tentación inmediata de convertir ese remanente de capital vital en una moneda, en un subproducto de alto impacto orgánico, en un shock y en un shot de adrenalina, lo cual por supuesto que es un derivado esperable. Lo que pasa es que es un derivado producto de la desesperación y de alguien que ya no sabe cómo convertir su capital vital en algo mínimamente placentero o productivo para el futuro.
Entonces se plaza en el gráfico hacia otro lado.
Es como que decís, es como tener una escultura hermosa y estar tan desesperado que es vender su peso en el material en que está hecha. En donde vos lo que estás vendiendo es la vida por peso. O sea, estás haciendo una conversión tan desventajosa, que es la conversión propia de alguien que ya no sabe cómo obtener una renta vital de ese capital, porque está, hay un problema de colapso de gestión. Entonces, es como que vos decís, yo tengo este auto acá, no sé ni cómo arreglarlo, no se me ocurre, no tengo plata para el mecánico, entonces lo vendés como rezago. O sea, en la vida es vendida como rezago cuando ya vos no te las podés ingeniar para convertir esos materiales en algo que funcione, en un dispositivo funcional. Al borde de la disfuncionalidad está la transmutación de la vida en sus soportes ya más básicos. Un fumador hace algo parecido, pero en cuotas. Una persona que hace algo tan absurdo desde la lógica del placer y desde la lógica de la vida como fumar, lo que está interviniendo es una ecuación de, bueno, a ver, ¿yo qué prefiero? ¿Prefiero vivir, no sé, X cantidad de días en el futuro o obtener determinado placer en estos 5 minutos? Cuando la comparación de esas dos cosas te da que es un terreno en Marte, agregarte 2 o 3 semanas de vida en no sé cuántos años, es un negocio chino. Dame estos 5 minutos acá de ciertos placeres que son placeres, de nuevo, de una calidad. Es como el paco existencial. Es un derivado mortífero, muy demandante, muy insalubre. Es un pésimo negocio para empezar desde la perspectiva de la conversión de momentos en placer. Y yo creo que hay que meter el tema del placer en esto. Sí. Porque no hay que plantear fatalmente se ha hecho en el relato histórico de las discusiones acerca de las prácticas nocivas, la falopa y demás, como que le regalás el placer al otro, al adversario cultural. Y yo lo que quiero es hacer algo completamente diferente, es reivindicar el placer. Reivindicar el placer y en función del placer plantear que es un pésimo negocio. Plantear que la explosión adrenalínica o los derivados de mala calidad que generan un goce de muy baja calidad, que es un pésimo negocio desde la perspectiva misma del placer.
Cuando contás el ejemplo del fumador, a mí me lleva a pensar en ese dicho popular: más vale pájaro en mano que 100 volando. No solo tenés que luchar contra el tema del placer, sino en asegurar que esos 100 volando te van a permitir cazar alguno, más que uno.
Claro. Es tal cual. Lo que pasa es que, de nuevo, no es asegurar. Esto, una de las cosas más importantes, yo creo que algo revolucionario sería que los chicos en la primaria aprendan probabilidades y estadísticas. Sí. Yo creo que si se enseñara probabilidades y estadísticas en la escuela primaria, tendríamos una cultura mucho más saludable. Porque hay un concepto elemental que es el tema de la probabilidad, que es justamente, está en las antípodas de las religiones. Ninguna religión es probabilística. Ninguna religión te dice, hay un 80% de chances de que Buda haya hecho tal cosa. No. El problema, uno de los grandes problemas epistemológicos de las religiones es que no son probabilísticas. Obviamente que los dogmas no se llevan bien con la probabilidad. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que esto es gestión de probabilidades. Uno compra y vende cuestiones que no son binarias. Vos, cuando estás haciendo algo, vos estás o decrementando o maximizando las chances de que ocurra tal cosa u otra. Entonces vos transás esta reflexión muy interesante que vos decís de los pájaros en mano, 100 volando. Si yo te digo, mira, yo te voy a vender por el precio de 2 pájaros, te voy a vender un 80% de chances de que te lleves 100 pájaros. Te voy a vender una opción, un call, para ejercer y comprar 80 pájaros al precio de 2. Desde la lógica binaria, hay 2 estados de la materia: lo que está volando y lo que tengo acá en la mano. Si yo no puedo generar todo ese espectro maravilloso de los fractales y de las posibilidades, entonces me voy a perder a hacer muy buenos negocios. ¿Sabes por qué? Porque la opción de por el precio de 2 pájaros, no 1, 2 pájaros, tener, no los 100, sino 80% de chance de agarrar 100 pájaros, es muy sencillo, tenés que comprar eso, tenés que comprar eso. Quizás compras, se tira la moneda y perdiste. Pero si volvés, puede haber otro que te vende de nuevo esa opción, volver a comprar. La chance de que vos, cada vez que compras esa opción, no te saques los 100 pájaros y va tendiendo a cero.
Hay toda una cultura acerca del tocar, del palpar, de la realidad, de decir, los 5 minutos son estos. Dentro de 20 años, ¿quién te asegura que vos vas a estar dentro de 20 años?
Y claro, ¿y quién lucra? ¿Qué mecanismos culturales se benefician de esa ansiedad? Es como cuando si vas a comprar, vas a comprar un auto, y si vos te dicen, quiere un whiskycito, vení, no sé qué, y te viene, y si en la concesionaria hay todas chicas en minifalda y no sé qué, y no es la mejor manera de comprar un auto, porque si, o cuando vos estás viendo, llame ya. Están quedando los últimos 5, no sé qué. Y bueno, si vos pensás y le crees a TV Compras de que están en este momento, se están acabando la juguera de Jack Lalanne y que no quedan más, bueno, si vos te manejás en la vida así, sos justamente el precariado que siempre paga los platos rotos.
Obviamente regado la idea de que tu solución para tu vida es esa juguera.
Pero no importa si es la solución, lo que importa es cómo vos tomás decisiones. Y
no,
cómo...
no, yo porque creo que incorpora mucho de decir, esto es placer hoy. Vos estás mal, vos necesitas un poco de placer y lo necesitas hoy. Claro. No necesitas mañana. Vos necesitas jugo. Tu tema es el jugo. Lo necesitas hoy.
me ves con problemas.
Y la juguera se está acabando. O sea, yo lo que digo es, hay como un sembrado primero de la necesidad. Y después está lo otro, esta cosa de que se acaba, de que se acaba y que se acaba.
Pero vos decís la necesidad como algo central en tu vida, ¿no? No sé si me creo mucho eso de la juguera como lo
objetivo de... No, es que para mí la juguera no tiene importancia. Que se estén agotando, no se estén agotando, no es ningún argumento de venta.
Pero nunca es o tiene importancia o no tiene importancia. Tiene alguna... Yo reconozco que la juguera ya clarísimo que le tengo ganas. Pero tiene alguna importancia, no es, no se me va la vida en eso, pero en nada se te va toda la vida y en nada es cero importante.
No, bueno, yo lo que digo es, como yo decía, más vale pájaro en mano que 100 volando. Ese dicho lo que dice es, más vale lo concreto que lo abstracto, lo posible, más vale lo real que lo posible. Yo también digo que me parece que hay también todo un trabajo de la cultura en pintar que ese objeto sacia tus necesidades. Y es lo que predispone a que luego vos, cuando haces la cuenta entre tenerlo o no tenerlo, decís, no, lo quiero tener. Porque previamente hubo un sembrado, una siembra, de que era la necesidad, que era el objeto que saciaba tu necesidad.
Yo creo que son dos cuestiones diferentes, la discusión de qué es lo necesario y qué no, y después cómo me lo proveo. Y yo creo que tenemos en nuestro sistema de navegación cotidiana, tenemos casi, te diría, dos unidades diferentes en nuestra capacidad de navegación para lidiar con esas cosas. Una es la unidad más estratégica, que es, bueno, plantearse objetivo. Y después el cómo. Yo creo que podemos reconocer una diferencia entre estrategia y táctica en nuestra mentalidad.
Yo un poco pensaba en lo que decías del tema de la probabilidad y estadística. Y entonces indefectiblemente me fui hacia una interpretación más económica de los fenómenos culturales. Y yo también entonces lo que pensaba es, no existe la inversión con cero riesgo y mucho retorno. No hay una relación intrínseca entre los retornos y los riesgos.
No, porque si fuera así, todo sería lineal, el mercado sería perfecto y no. Por ejemplo.
Alguna relación hay, digo.
No, depende de tu nivel de inteligencia, de sofisticación, de visión del mercado y demás. Me parece que eso es algo evidente. Depende de las herramientas con las que contás. Pero no, yo no, no suscribo que hay una relación directa. En general, en grandes rasgos...
No, yo no lo suscribo. Lo preguntaba imaginándome estas cosas que hablábamos y ciertas cuestiones económicas. Y también no paraba de venirme a la mente la frase "el que no arriesga no gana", que tiene, que la vi un poco relacionada a la frase del Dani con respecto a esa necesidad también de inmediatez y de evaluación del riesgo como un elemento para medir también la importancia de lo que, del retorno, de lo que uno va a obtener.
Yo creo que hay algo que en esta confusión de los de estos videos de Facebook, de hacer lo que te gusta, arriesgar, ser estúpido, en esta propagandización de la estupidez que te dicen sean estúpidos, sean en el mismo discurso de graduación de Steve Jobs, digamos, el famoso discurso este de, que pasan por
stay Facebook. Foolish.
Stay foolish, stay hungry, stay foolish. A mí me parece que hay un contrabandeo y una confusión respecto del riesgo. Arriesgar, el concepto de decir el que no arriesga no gana, no significa romper la relación, o sea, la regla de oro, que es que siempre vos tenés que minimizar los riesgos. Lo que pasa es que hay veces que vos eventualmente tendrás que hacer cosas en donde transás una mucha mayor posibilidad de ganancia por un riesgo mayor, eventualmente. Pero no es que, el que no arriesga no gana. O sea, uno puede seguir aún esa regla de cocina partiendo de la base de que el riesgo siempre para un orden determinado de búsqueda, siempre lo importante es que sea el más bajo posible. Nunca el riesgo en sí es bueno. Y acá lo que estamos viendo es que en estas situaciones, en estos derivados ya hipertóxicos, mutantes de la cultura contemporánea, lo que estamos viendo es la apreciación del riesgo como un bien en sí mismo. Como decís,
sí, se diluyó la relación, claro, con los retornos.
No como una negociación en donde vos decís, bueno, a ver, si aumentás el riesgo te doy tan de esta cosa. No, dame el riesgo, el extracto de riesgo. Viene en un tarrito y es solo riesgo. No agrega nada, no te agrega beneficios. Pero
eso se ha transformado en un valor en sí mismo.
Pero justamente, pero porque estamos en una situación tan increíble en lo cultural, tan fascinante, que es que hay una recomendación a ser idiota. Te lo dicen en la cara, te dicen, y la gracia un poco en la vida es ser un poco boludo. Es incursionar en un territorio otrora vedado por el sentido común de la estupidez. Entonces, si a vos te dicen, tenés que ser un poco estúpido en la vida para sacarle el gusto a la vida, bueno, eso es lo que nosotros como analistas de la cultura tenemos que tratar de entender. Estamos en una época que te propone eso, como modus operandi. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que tratar de ver cuál es el escenario mental y psicológico y anímico y prospectivo de la persona que coquetea con tomar esas fatales decisiones. Porque estas cosas, esta oferta de productos culturales, dice mucho más de aquellos a quienes está dirigido el producto que quienes los producen. Los que los producen son siempre los mismos, que son actores, agentes culturales que tratan de intervenir en un mercado y ganar en ese mercado. Aparece una institución que trata de decir, bueno, acá tengo un mercado de X cantidad de personas que tienen estas necesidades, que se sienten así, se sienten tan mal, se sienten tan postrados, que yo puedo tratar de venderles determinadas cosas, como cuando uno ve los avisos en el diario de préstamos personales sin documento, sin nada, venga vestido y se lleva a sola firma
bolsillos.
Se lleva tanto dinero y vos después ves que, claro, son los prestamistas, los usureros de la cultura. Son los tipos que hacen unos negocios descomunales con el tipo que está desesperado. Con el tipo que tiene que conseguir mañana una determinada suma de dinero porque si no pierde todo. Entonces le dicen, mirá, te voy a cobrar un 100% anual de interés. Y sí, no importa, dame lo que sea. Bueno, en esa situación de postración es en la que nosotros estamos en términos culturales. O sea, esas son las situaciones en las que nosotros tenemos que ver cómo intervienen
distintos
cómo intervienen las estos actores. Estos actores son oportunistas. En el ecosistema de nuestras opciones y de la cultura se desarrollan y aparecen, y nosotros con nuestros consumos vitales también los fomentamos o los negamos. De nuevo, vuelvo a preguntar, ¿cuál es? A ver, ponemos a Liz y atendés y decís que está cerrado, que esto es una fiesta privada. ¿Cuál es el escenario, muchachos? Si abundan estas cosas, ¿cuál es el escenario medio calculado de esta situación? Porque, de nuevo, yo lo que planteo con el tema principal, ¿cuáles son las condiciones emocionales en donde está la persona que se tienta con estas jugueras, con estas baratijas culturales? Yo, en primer lugar, lo que digo es que la diferencia principal entre este momento y otros momentos que todo actor cultural tiene que entender es que hay un abismo cada vez más importante entre las posibilidades técnicas de una época y que el individuo puede ejercer en esta época, y el estadio o la predisposición requerida para estas instituciones. Estas instituciones necesitan que el individuo tenga una percepción muy distorsionada de sus propias posibilidades, porque si no, ¿qué sentido tiene? Vamos a ver el álgebra elemental de constitución de estas entidades. Si yo, es decir, cuando hablamos hace 200, 300, 400 años atrás, ¿cuál era el negocio de lo religioso? ¿Cuál era el negocio? Había un negocio que tenía que ver con una vida muy dura, prometer una vida más allá de la muerte con determinadas condiciones, había determinadas zanahorias y determinados azotes. O sea, había un juego de negociación para empujar a grandes masas de la población a algún tipo de sosiego, de tranquilidad, de contención.
Y no. También como un marco moral, ¿no? Como empujar hacia ciertas conductas, ¿no? Te premiaban con el cielo o te castigaban con el infierno.
Eso es lo que vos después tenías que hacer, la contraprestación. Yo lo que digo es que había una oferta de algo y una contraprestación exigida. Es como que yo te diga, mira, vos, si vos te portás así, vas a obtener todo esto. Si vos no te portás así, entonces eso no va. Esa negociación, la pregunta es, ¿qué tiene? O sea, ¿cómo dialoga con el hombre contemporáneo este conjunto de entidades y ideas religiosas y parareligiosas? Porque estamos hablando de que están hablando con un hombre totalmente diferente. Están interactuando con un individuo que está en condiciones muy, muy diferentes. Para empezar, tampoco le podés empezar a hablar de el infierno y de...
Eso ya es de modé.
O sea, sí, pero no es porque sea de modé o no de modé, sino, no es una cuestión de modas, es una cuestión de estructuras y de realidades. Que es que es poco creíble, no para quizás para cierta parte del planeta todavía no es poco creíble. En algunas religiones o en algunos países hay todavía, en otra situación cultural, bueno... Pero hablando más que nada de Occidente y de países desarrollados y emergentes. En los países desarrollados la religión institucionalizada está en franca decadencia. Quizás la Argentina hoy por hoy está un poco más tercermundizada por este sacudón de Francisco. Pero también hay que decir que esta lógica excede las religiones institucionalizadas. O sea, esto tiene que ver con, como veíamos acá, lo neo-zen y las cosas...
Otros misticismos.
Sí, ¿no? Todo un pensamiento mágico que tiene que ver con una crisis, o sea, vos tenés que gestionar, estos actores culturales gestionan, son como medios de transporte que te llevan de un lugar al otro, gestionan distancias. Una distancia, veíamos, era la distancia entre lo que cómo necesito sentirme o qué quiero obtener y cómo me tengo que comportar. Después hay otras distancias que tienen que ver con la demanda, la necesidad de control y la zozobra. O sea, porque si vivimos en un mundo cada vez más complejo, ¿no? Vivimos en un mundo en donde hay riesgos objetivos, hay cada vez más diferencia entre los resultados posibles a estados iniciales muy similares. Entonces tengo un mundo que es fundamentalmente un descontrol, es una complejidad. Entonces, si yo tengo una sensación de que no puedo y de que el mundo es cada vez más complicado, ahí aparece este medio de transporte para llevarme de una situación de zozobra a una situación, yo ya no diría de control, sino de banalización de la zozobra. Como diciendo, es decir, tomátelo con soda, no te voy a dar control sobre las cosas. En este sentido, la negociación entre la religión y el hombre es inclusive más desventajosa que hace cientos de años atrás, porque era mucho el premio que te prometían, digamos. Después era, si era en un mundo imaginario, era otro problema. Pero había una aseveración más clara. Ahora no hay promesas de nada. No es que te plantean que si vos actúas de determinada manera vas a obtener concretamente ciertos resultados. Salvo, viste, el pastor Fabiano y la iglesia esa rama de la iglesia que habla de concretamente
en tu
momento empresarial, viste, claro, con tu empresa y el dinero, sí. y que concretamente si vos tocas el manto de la descarga va a aparecer el dinero en tu vida, sí, vas a conseguir tu pareja. Eso es como un lenguaje un poquito más concreto, pero si no, esto más que prometerte control y cosas concretas, que también es más sensato no prometer nada porque no te puedan dar, ¿no? Lo del pastor Fabiano ya es muy cara dura. Lo que te prometen es más que nada es una manera de gestionar tu zozobra irresoluble. Entonces tenés la distancia de lo que es control y zozobra y control. O sea, ¿qué elementos en el mundo vos controlás y cuáles se te escapan? Y después hay una distancia más que esto cubre, que es la distancia del relato. Ustedes vieron que en lo contemporáneo cada vez se hace más común que cuando una serie empieza a decaer en la historia, no te puede atrapar y demás, y tiene que empezar a pagar sus cuentas narrativas, meten lo sobrenatural. Es como un ayudín, le ponen un speed, le ponen un Red Bull, el Red Bull del relato. En las industrias culturales es lo sobrenatural, es lo fantástico mal entendido, es lo fácil, la falopa de te meto un monstruito por acá, un vampiro por allá, un zombie por allá, para que cuando la matriz realista y verosímil empieza a crujir, yo te meto ese ayudín y entonces seguimos para adelante unos capítulos más o un par de temporadas más. Esa especie de resquebrajamiento del relato, típico por ejemplo de Lost, esto veíamos que Lost, que empieza con una matriz súper verosímil, viste, súper intrigante, y en donde vos decís, flaco, ¿me vas a pagar todo lo que estás morfando? Y cuando te dicen, cerrame la 21, miraste y ya se fue corriendo. Estos tipos. Claro, estos tipos. Estos tipos realmente, cuando sienten que no pueden cubrir, que con Game of Thrones pasa exactamente lo mismo. Tiene un registro medieval no fantástico, casi no fantástico, y cuando vos ves que empiezan a meter el dragoncito, empiezan a meter esto.
Los dragoncitos de la primera
infancia. No, pero los hombres sí.
Disculpame.
Los hombrecitos del bosque, eso sí, son medio nuevos.
No, desde el principio.
Disculpame.
Los White Walkers.
Al comienzo no queda claro lo sobrenatural de eso, no queda claro. Y los dragones están bien metidos dentro de los huevos.
Claro, los dragones lo van.
Y y
yo nunca la consideré matriz realista, pero bueno, o sea, fantástico, digamos.
No, o sea, no, en la, por lo menos en la primera temporada, hasta el último capítulo, no hay nada definitivamente, porque cuando se impone la matriz fantástica aparece con bombos y platillos. No es que es un detallecito acá o allá o un huevito de dragón en algún baúl olvidado. No, empieza y justamente tiene un carácter de gerente de la trama. No es una cuestión simplemente de libro. El relato, los episodios, los momentos, la manera de salir de situaciones. Una cosa es que para resolver una escena tiene que venir un humo negro o bien, o tiene que venir la hechicera esta que te tira una, te saca.
Guarda no sé lo que vas cosa. A decir.
¿Eh? Sí, no, bien, ahí.
No,
se escuchó,
no.
¿Eh?
Y otra cosa es que, bueno, tiene que escaparse, no sé, viste, matando a alguien, o se escondió un cuchillito en algún lado.
No, yo quería avanzar sobre la idea de que hoy el hombre tiene un montón de posibilidades. Y que sin embargo, el relato religioso, que yo más que religioso llamaría espiritualista o inmaterialista, que me parece más abarcativo que decir religioso, porque lo religioso me parece que es lo espiritual con normas. O sea, lo religioso estandariza ciertas cosas, y esto me parece que la cultura central también dice, bueno, no, yo no quiero, al final vine, me metí acá en esto para el paraíso y si necesito tantas cosas, no quiero. Entonces, yo digo, ¿por qué es que el hombre, frente a mayores posibilidades, igual sigue apelando o tiene como, o siente una sed, una necesidad de este relato? Y yo me imagino que tal vez el hombre no esté tan consciente de todas esas posibilidades como vos las decís, que son reales, que existen, pero no hay una conciencia clara de que hay tantas posibilidades. Tal vez sea propio de una carencia humana que no pueda, especulo, ¿no? Capturar tantas posibilidades. Esto es como cuando vas a una heladería que te dicen, este helado son dos bochas, no tres, son dos gustos, no tres gustos. Entonces cuando vos vas y decís, ¿qué gustos tiene? Chocolate y vainilla, la cuestión es fácil. ¿Querrás chocolate, chocolate, chocolate y vainilla o vainilla y vainilla? Si la heladería tiene 170 gustos, yo creo que tienes un problema mayor todavía. Porque seguís teniendo solo dos gustos, pero ahora tenés que elegir entre 170. Con lo cual, esa sensación de avasallamiento ante la vastedad se incrementa, me parece a mí.
¿Pero por qué es un problema? O sea, ya porque lo no formulaste como vida. Que es un problema. ¿Y tener dos opciones para elegir es un problema? Yo creo que eso ya es una cuestión, desde el momento en el que lo abarcás así el lenguaje, desde el lenguaje ya te estás predisponiendo a...
Yo lo que digo es, si vos a las 9 te enfrentaste con una heladería de dos gustos, 9:05 estás comiendo helado. Si te enfrentás a las 9 con una heladería de 170 gustos, probablemente sean las 10 y todavía no estés comiendo nada. Esta es mi sensación.
Yo disiento un poco con vos, Dani, porque creo que no pareciera ser que ante el temor o ante la preocupación o la ansiedad que genera la explosión de posibilidades es que la gente, digamos, se agarra de estas cosas, porque no es que están diciendo, hay tantas posibilidades, ayúdame a gestionar. Esto es más como un no quiero gestionar nada, ¿no? Es como un poco lo que decía Char, como la entrega total de porque no estás pudiendo controlar o aspirando a controlar nada. Como que lo veo más cerca de esta onda despojada, hipster, muy a tono con estos nuevos espiritualismos. ¿Entendés? Lo siento como más un no. Uy, ok, tengo que gestionar esto, tengo muchas posibilidades, a ver cómo hacemos, me agarro de este modelo para... No, es un... No, me agarro de este modelo que... me simplifica y me dice, no gestiones nada, paz y amor, no sé, ¿entendés?
Yo lo enfoco desde el lado, desde algunos ejemplos simples, digo, cuando yo llegué al Word, dije, qué grande, tipos de letra, tamaños, colores, y hoy agarro las plantillas y ni me muevo, digo, quiero esta, un Roman 12 y no dejemos de romper, no quiero empezar a trabajar con niveles de títulos porque me pierdo tiempo. Esta sensación de abrumación es lo que digo, uh-huh. Que me parece... que cada tanto te dicen que vos del teléfono, que mucha gente del teléfono inteligente usa el,
las funciones más básicas.
Sí, hablar, mensajitos, y mandar fotos, y el teléfono tiene unas potencialidades y el tipo no quiere aprenderlas porque ciertamente tiene capacidad para hacerlo. Yo si me pongo lo saco. En este sentido de abrumación, pero como todo es una especulación.
No, a ver, yo creo que hay por lo menos dos cosas diferentes. Una es la operativización de una elección entre muchas cosas, que ahí hace falta simplemente el lenguaje adecuado y que no impide o no se enfrenta a la posibilidad de usar plantillas o de tener shortcuts para las cosas simples. Me parece que ahí hay un problema conceptual. Son dos cosas diferentes. Nunca, o sea, si bien esto ya está tratado y se sabe, este fenómeno de angustia ante la proliferación de opciones, hay un montón de artículos de esto, se ha trabajado. Lo que tiene que ver con la angustia, estrictamente con la angustia de proliferación de opciones, tiene que ver con la cuestión de operativa, técnica, de cómo vehiculizás esa decisión. Pero si vos, de nuevo, es como decir, el problema no es que la tabla tenga muchos registros o no. El problema es que si tenés los filtros adecuados y las funciones de ordenamiento y para extraer información de esa tabla. Cuando vos tenés los botones adecuados, cuantas más registros tenga la tabla, mejor. Porque no es que vos tenés que, para buscar algo en la tabla, ir como, viste, leyendo uno por uno, entonces vos decís, sí, prefiero leer 50 que 500 registros. No, es otra tecnología, es otra operativización de lo que es un proceso de decisión. Cuando vos tenés los botones correctos, no te molesta, o no debería, por lo menos, no debería molestarte tener más información y más opciones. Es un problema ya de interfaz.
¿Y estas interfaces, quién las desarrolla para el habitante común?
Bueno, de nuevo, las desarrollan. Vos podés encomendarte a que Zuckerberg o quien sea te desarrolle tu visión del mundo y te acomode, digamos, tus herramientas, que acá ya lo hemos hablado, el papel cultural que cumplen las tecnologías. Las tecnologías te dan un recorte muy específico y significativo de tu realidad. Está en vos entregarte mansamente a eso o cuestionarlo, buscarle la vuelta, tratar de ser crítico de esas interfaces.
El bubble filter, ¿te acordás?
Sí, eso es otra cosa. Eso ya es la configurabilidad perniciosa de que vos ya tenés todo filtrado y entonces el mundo no te va a sorprender porque la máquina te da lo que a vos te deja, claro, en una posición de confort, que es otro problema.
Yo lo planteaba en ese sentido. El problema que describíamos es, hace 500 años uno podía entender por qué había una salida hacia lo religioso, porque el mundo era inhóspito.
El barba se está calentando, ¿viste?
Porque el mundo era inhóspito, había injusticias, la vida era corta. Bueno, ahora el problema se plantea en que hoy no están esas condiciones y sin embargo subsiste esta búsqueda del relato religioso. Entonces yo digo, tal vez no haya cambiado la percepción personal de la situación. Tal vez el hombre de este siglo se sienta tan angustiado como el de hace 500 años. Así como un chico de primer grado frente a la primer prueba tiene una angustia que tal vez es comparable a sus niveles a la angustia de una persona en tercer año del secundario frente a su primer prueba. Es más compleja la prueba del tercer año, sí, pero tiene más recursos para resolverlo, pero en algunos niveles de estrés seguramente tal vez sean parecidos.
Es interesante lo que decís. A mí me parece igual demasiado cómodo decir, bueno, debe estar en angustias similares. Yo, para mí hay algún parámetro que puede llegar a mantenerse, pero me cuesta pensar que sean angustias similares. Que hay angustias, eso no cabe ninguna duda, pero me parece que son diferentes, por lo menos diferentes fenómenos de angustia y de temor y de incertidumbre. Yo no neutralizaría, no creo que la maquinaria psicológica de cada persona pase por encima o se independice completamente de su contexto técnico. O sea, para mí no es lo mismo una persona que está en riesgo de vida directo porque no sabe si va a venir un oso y se lo va a comer, o porque va a caer una bomba y te vas a estallar. No es lo mismo a una persona que tiene una angustia terrible, pero que vive en Escandinavia o en Japón, en un lugar en donde la maquinaria te sostiene bestialmente vivo, o sea, y te va a defender de cualquier riesgo y de cualquier bomba. Estás como en las antípodas técnicas. Yo coincido en que hay angustia y hay un problema en ambos casos, pero no me apresuraría a decir que es el mismo o que siente lo mismo. Para mí siente algo diferente. Se siente mal en ambos casos, pero se siente algo diferente porque está en un contexto muy, 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 muy particular. Y yo creo que lo que está ocurriendo hoy es que estos dispositivos culturales van a dialogar y se están preparando fundamentalmente para dialogar a alguien que está en alguno de las fases de su depresión, ya sea está o en su fase deprimida, no antidepresada, o está en su fase antidepresada. O sea, se prepara el lenguaje para intervenir porque sabe, hace como un profiling, que cuando ya estás en el mostrador, ya sabe, hizo un profile de voz y dice, bueno, este está en esta fase, o en esta fase, o en esta fase. Tiene la semiplena prueba de que vos estás en algún momento de tu estadio depresivo, pero no se sabe bien cuál, pero son tecnicismos. Sabe que quizás vas a estar en la parte donde estás más arriba, antes de tomarte el Red Bull o después de tomarte el Red Bull. No se sabe si vas a estar medio falopeado, medio en pedo, con resaca y demás, pero sabe que vas a estar en un ciclo de control en donde los dilemas son diferentes, porque no estás hablando con un tipo que está con miedo porque de que venga un oso y se lo coma. Estás hablando con un tipo que quiere ir a ver al oso, quiere entrar a la jaula del oso y, ¿me entendés? Y
para, que lo filmen y
claro, subir el video de cómo casi el oso se lo muere. Estás en Jackass, o sea, estás en otra frecuencia. Que yo puedo coincidir con vos que en algún punto se unen esos caminos, en algún punto, pero no los unamos tan rápido tampoco.
No, era algo que venía pensando, pero con todo esto que decís, me surge todavía más fuerte. ¿Cómo cambia el lenguaje de lo religioso o de lo espiritual, este espiritualismo, teniendo en cuenta esto, que cambia el estado de la persona, obviamente acorde a la cultura y al tiempo? Como ahora tenemos gente, como decís vos, deprimida, dopada. O sea, me pregunto qué rasgos expresivos, estratégicos, obviamente, podemos detectar, porque tiene que dirigirse a otro público, o sea, y cómo va cambiando el discurso, y por ejemplo si se van exacerbando ciertas, no sé, ciertas aristas de ese discurso.
Sí, yo creo que arriba de si uno trata de subir en la abstracción del fenómeno este de lo religioso y para religioso, más arriba vamos a encontrar cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la dilución de la racionalidad, o sea, la pérdida de sentido de la racionalidad, del pensamiento estructurado, de la palabra, como veíamos el último jueves. Hay algo que está ocurriendo con todos esos órdenes, que son órdenes, que son hemisferios de la realidad.
¿Podemos ver eso reflejado en el discurso religioso actual, por ejemplo?
Pero lógico, vos fijate, arman todo un lío, o sea, la palabra es lo menos importante. Vos fijate que en la nomenclatura religiosa, la palabra siempre fue muy importante en cuanto a que las palabras sagradas,
sí,
escritura,
totalmente.
Esto, era un vehículo de supervivencia institucional y de garantía de transmisión de un mensaje. Vos fijate lo interesante, que es que ahora la gente, cuando, por ejemplo, los mensajes, las cosas que dice Francisco, que no dice nada, no dice absolutamente, o sea, no dice nada. En cuanto a la palabra, no es lo más importante la palabra, lo más importante de Francisco es su actitud, lo que transmite lo no verbal. No si dijo que hagan lío, o si dijo muchachos, júntense, o lo que fuere, porque no son grandes revelaciones nominales, sino que es algo actitudinal, es una interpretación más corporal, más de sensaciones, más de carisma.
Idiosincrasia,
¿no? También. Sí, no, de nuevo, no hay una demanda, porque aparte nadie necesita una palabra estructurada de nada. La gente no quiere juntarse en torno a una estructura parecida a la palabra. No quiere analizar el discurso de un pontífice o de quien fuera, porque no es el punto. Son pretextos. O sea, la palabra, como en muchos otros órdenes, ha quedado en un segundo plano. Lo más importante no es la palabra o las grandes revelaciones o los grandes discursos que establezcan un rumbo estructurado, sino que lo más importante es la transmisión de una convergencia. Es algo coreográfico, es una coreografía cultural, no es una palabra, no es literatura cultural, es una coreografía. De hecho, de nuevo, es la parodia, los personajes en el programa de La Nata que hacen todas imitaciones. El personaje Francisco no habla nunca, lo único que hace es viene, hace gestos.
No, dice, me he dado cuenta de eso, pero tenés razón.
Pero no emite una sola palabra. Porque realmente no es, lo más importante no es la palabra en un actor de estas características.
¿No será que venimos de un modelo, digo, en el caso concreto de Francisco, su antecesor y su antecesor también? O todo un conjunto de antecesores hacen como mucho hincapié en una palabra totalmente divorciada de una gestualidad, porque lo más interesante es que lo que planteaban como el sumo color blanco estaba puesto de negro. O sea, había un, no sé si un divorcio, pero bueno, había que rastrear mucho entre los gestos para encontrar el eco de las palabras. Entonces hoy lo que hace es, como vos decís, besar un chiquito, parar el papamóvil, no tener vídeos,
claro,
todas gestualidades, y también acompaña cosas a la palabra, porque hay como un público, yo me reconozco como parte de un público que lee las palabras.
Que consume,
digo,
claro.
La idea de decir,
bueno, algo tiene que decir.
La idea de decir, salgamos de ser una iglesia que sea la aduana de la fe a una promotora, hay un cambio muy profundo en todo eso. No más gendarme, no más yo digo, esto que estás haciendo vos está malo y esto está bueno. Esa idea de la aduana, esto pasa, esto no pasa. Es una revolución copernicana, para usar términos científicos en este lugar.
Mira, yo creo primero que no es lo mismo un gendarme, que teniendo todavía el arma cargada y controlando algo, dice, bueno, dejo de controlar, que cuando el gendarme ya no controla nada, que me diga, bueno, ahora no voy a ser el gendarme, si vos no parabas a nadie.
Pero apelando al espíritu racional, un tipo de 75 años que se viste de una manera extrañísima, hace cosas extrañísimas, vive en un mundo de locura, ¿qué le importa la realidad de si para o no para? Muchos apelaron a decir, no se puede esto, no se puede esto, no se puede esto, no se puede esto.
Igual sí para, no era que paraba como el 74% todavía. 72%.
A ver, yo digo que no para nadie en cuanto a que no es su función de gendarme, sí como referencia cultural, claro, pero no como gendarme. No es que la gente, vos te pensás que el 80 o el 70% de la gente vivía de acuerdo a la palabra estructurada y al dogma de la iglesia, cero. 0,0. Lo que hace con mucho criterio Francisco, y no Francisco, es un movimiento dentro de la Iglesia Católica, es darse cuenta que ya nadie da bola a eso, que no es el punto si hacen o no hacen y demás, porque hay una cosa importante, que es que si se avienen al manual de instrucciones, el dogma de la Iglesia es impresentable. Es impresentable y está herido de muerte hace rato y no tiene recuperación. lo que hace Francisco es decir, bueno, no leamos los libros, no leamos, no nos afirmemos en el dogma, vamos a promover cosas lindas, vamos a hacer cosas buenas, pero justamente no tiene nada que ver con el dogma y con la palabra estructura de la iglesia, nada, porque de nuevo el 80% de la gente no hace eso, no vive de acuerdo a eso. No es que cumple, porque de nuevo no es el punto. Es como, de nuevo, es pasar de un régimen policíaco, en donde vos para hacer control social necesitabas el ejército, necesitabas el poder militar y objetivo, material sobre las cosas, a un siglo XXI, en donde el poder no se detenta de esa manera. No se detenta, se genera, se interviene en otros territorios, pero no en un territorio estructurado, material. Dentro de lo que sería la lógica de la fe y de la iglesia, el territorio material de la iglesia siempre fue el comportamiento de sus feligreses. Lo que entiende la iglesia contemporánea es que ese es un territorio perdido hace rato, que hay que dejar de pensar en términos de lo que hace o deja de ser el flaco. Porque para empezar, hace rato que sus propios
representantes
claro. No lo hacen.
Estaban totalmente fuera de ese marco.
Ahí va la disociación de la que hablaba.
Es un baño de realidad muy sano, muy coherente y muy político de decirse, muchachos, perdemos por todos lados. La gente no hace, no vive de acuerdo a este dogma. Nuestros propios integrantes no viven de acuerdo a ese dogma. Tratemos de sin... Porque habría... Solo dos caminos. Lo más lógico que tendría que hacer una persona que de repente llega, es como cuando Gorbachov llegó al Secretariado General del Partido Comunista de la Unión Soviética. Tenía dos opciones. Decir, muchachos, seamos fuori de la copa, levantamos todo, declaramos cerramos el boliche. Cerramos, se acabó, no sirve, no va, muchachos. Vuelvan a sus respectivos unidades básicas, no sé, vayan al CGP de su barrio y pidan instrucciones, porque nosotros no tenemos manera, no tiene sentido. Todo esto es un gran contrasentido. Esta maniobra de equilibrista, de acróbata, de esta porción de la iglesia, que muy inteligentemente lo que dice es, nosotros tenemos dos opciones. O decimos, si amo fuera y la copa, claro. Ya está, era todo mentira, era todo ridículo, vayan, vean Game of Thrones, pórtense bien y cuídense cuando, ¿entendés? Otra cosa no podemos hacer. O esto que están haciendo, que es, bueno, a ver, la dibujamos.
Claro.
Está bien, si total, a ver, ¿para qué vamos a salvar Galileo o no Galileo, si el libro, si esto? No, nadie lo lee, nadie lee. Nadie lee el dogma, nadie le importa. Entonces, sigamos haciendo la pantomima y empecemos a intervenir en las cosas que la gente sí le importa. Empecemos a intervenir en las cosas que la gente está dispuesta a negociar. No su comportamiento, si garcha o no garcha, si esto o lo otro, el matrimonio. Es ridículo, todo eso ya fue, ya fracasó, ya está desbordado. El gendarme no puede parar a nadie. Pero lo que es muy inteligente, lo que se dan cuenta es, bueno, a ver, ¿cuál es el mercado contemporáneo? ¿Qué es lo que todavía podemos conquistar? ¿Qué es lo que podemos conquistar? Lo que podemos conquistar es esto, es poder hacer un show y poder simbólicamente estar pegados y ser referencia. Podemos tuitear. La época lo que te deja es tuitear. Entonces vos podés tuitear y el tuitero no es que va a cambiar el mundo, pero va por lo menos a ser una referencia. Va a ser una marca en el ciberespacio, un punto de confluencia, y entonces simbólicamente vamos a salvar un poquito las apariencias. Y vamos a decir, bueno, a partir de ahora vamos a hacer, si querés, una rave, loco. Porque hay de todo, viste que está el DJ de
yoga
de
rave.
Todo. No de la yoga rave. Estoy hablando de que está en Río de Janeiro. Había desde una banda de heavy metal, que
claro.
de religiosa, hasta un DJ rey, o hasta. No importa, lo importante es el sponsor. No importa si el tipo que se tira de la estratosfera realmente toma Red Bull. Lo importante es que diga Red Bull la chapa del cohete y el traje y tenga el escudo de Red Bull. Lo importante es el sponsor. Lo importante es que lo que logra esto es que la mayoría de la gente decore con el logotipo, con el isologotipo de una religión en decadencia, los fuselajes de sus carromatos de vida decadentes y que se van a tirar.
Es un carromato fúnebre.
Claro, de eso, o sea, en esta guerra de carretas, en este encuentro, digamos, ¿no? En estas justas, estos desvencijados dispositivos vitales, lo importante es aparecer en la chapa, estar, eso es a lo que puede aspirar una institución. No puede aspirar a, porque, a ver, si más disciplina social, más previsibilidad del individuo que la que hay, no va a haber. Más postrado el individuo no va a estar. Entonces lo que necesitan estas instituciones es que, bueno, muchachos, que sea una situación más o menos decorosa, que no se derrumbe todo. Pensá que aparte los tipos tienen toda una estructura que mantener, están todavía en muchas constituciones de muchos estados, obteniendo mucho dinero, muchas prebendas, hay muchos vicariados que mantener y demás, como el de Croacia el otro día que descubrieron que se chorearon como 20 millones de euros, ¿me entendés?
Se olvidó de decir devuelvan
lo que se llevaron, los hecho, y cuando, te vas a sentir muy mal cuando gastes esos 20 millones de euros en Monte Carlo.
Y igual, independientemente de todo esto, sigue subsistiendo. A mí, yo tengo una mirada sobre la fe probabilística.
La fe probabilística, inauguramos la fe probabilística.
Vos me decís, ¿vos estás seguro que eso existe? Y digo, la verdad que no, qué sé yo. La verdad que no estoy seguro, 100%.
Bueno, cuando empezaste a venir al Río Revuelto, ¿estabas seguro?
No.
Y la probabilidad bajó, se mantuvo.
Yo creo que se mantiene, digo. Yo tengo una mirada tan humanista.
Bueno, pero el otro día entregó de que podía ser de que.
No moramos.
Eso entregó,
Eso
ahí lo entregaste.
No, yo porque me parecía que era una forma.
Se está llenando como la iglesia.
Era un puente a no discutir lo anecdótico de toda esta situación de si. Si no fumo, si. No fumo, ya te lo concedo. Avancemos.
Ya consumí Domine. No, consumí Domine, ¿qué más puedo
hacer? Ya está.
Estás ayornadísimo.
Yo tengo esa mirada de la fe y digo, bueno, ¿por qué todavía la gente tiene esa necesidad? Porque cuando vos recorres las historias de la humanidad, se juntan dos y terminan generando una religión. Así, más o menos, a grosso modo, sería así la explicación. Diferentes formas, más sanguinarias, menos sanguinarias, más estructurada, menos estructurada. Hoy tenemos un surgimiento de una panoplia de videntes, autoayuda. Digo, hay como una necesidad
mandalas,
de...
Mandalas.
¿Eh?
Mandalas.
Ay, sí, esa es buena.
Mandalas a comprar algo.
Mucho...
Están apareciendo muchas en fe, están en alza las mandalas.
A lo que voy es, mirando esta forma casi de vendedor, hay un tipo que está desde el principio de los tiempos gritándome un producto y todavía lo seguimos comprando, a pesar de que nadie podría decir que ese producto existe. Entonces yo me pregunto, digo, ¿tiene que haber algo en la componente humana que lo derive ese producto? Si no, no se explica por qué. O al menos estoy abierto a las explicaciones. Yo no me niego, no me cierro. ¿Por qué seguimos escuchando a ese vendedor que nos quiere vender algo que encima es caro y nunca te da el auto para probarlo?
Pero puede ser que Dani, cuando está hablando de ese producto, o sea, como que tengo la sensación de que vos pensás que la gente se sigue acercando a la religión por esto que vos decís de, bueno, el tema de la fe, eventualmente creer en algo, en la existencia de no sé, de que hay algo más allá, etcétera. Probablemente una porción no despreciable lo haga por eso, pero creo que en definitiva lo que termina pesando más, que es un poco lo que describía él, o sea, es, por un lado, esa necesidad de encontrarse, como que hoy en día me parece que tiene más valor eso, es el encontrarse con otros y mancomunarse en... ¿No?
El sabor del encuentro.
El sabor de, para mí, o sea, en lo personal yo lo veo de esa manera, y una de las cosas que le iba a decir recién era que la encuesta esta de Clarín es fundamento de este planteo, de esta hipótesis, porque si lo que te importa es la chapita, la el parche, digamos, en el escudito, ser parte de un club. Lo refleja la encuesta perfectamente, porque ahí te está preguntando, de nuevo, si te definís de determinada manera, no si crees en los valores, si aplicas eso en tu vida, si no, lo importante ahí es que estás diciendo, sí, me considero religioso, soy parte del club.
Yo lo que creo es que hay otros clubes más fáciles de ser parte.
Pero hoy en día dijimos que se bajaron todas las expectativas ¿cómo se dice? Los requisitos para entrar al club. Me parece que es como medio... Sí, perdón, hoy
está
día...
Un club sin requisitos.
Para, un dato importante. Si una amiga nuestra nos cuenta que uno no pensaría o asociaría con nada, la religión y demás, que iba caminando por la calle y entró a una iglesia a rezar, digo, como que... O sea, hoy, más o menos como que de la nada... ¿Entendés? No veo como que haya mucho problema, mucha exigencia, como muy... No tenés que estar muy conflictuado existencialmente.
Cambió la relación de fuerzas entre quien impone las reglas. Ahora hay un mercado al cual los actores tratan de escuchar y aproximarse. Antes era al revés. Tenía que ir. El feligrés tenía que ir a la iglesia. Era una cuestión, inclusive si querés ver, como un proceso de descentralización. Descentralización operativa. Ahora es completamente al revés.
El mercado modela a la iglesia.
El mercado modela completamente a la iglesia. Es completamente así, porque la iglesia...
Sí. Pero mi duda sigue siendo, ¿por qué el mercado no modula algo no religioso?
¿Por qué?
No lo modela, digo, que sería más fácil todavía.
No, no es más fácil.
Y no, porque no es si fácil. Está, si lo no religioso está anclado en la realidad...
No, pero no tiene que ver con la realidad, no. Tiene que ver con... maneras efectivas de dibujarte la realidad. Es una competencia de virtualidades, no es quién es más real. Es dentro de todas las virtualidades y partiendo de la base de que me llevo mal con la realidad, que tengo un gran problema con la realidad y que me autoengaño y que voy a elegir al mercado de virtualidades y de falopas. Ese es el mercado. A nadie quiere comprar la realidad, porque la gente se está escapando de la realidad, no va hacia ella. La gente padece la realidad, la sufre. Entonces, justamente, este tipo de organizaciones lo que hace es lucra de la interfaz del abismo que hay entre una realidad a la cual no está pegada ni le interesa estar pegada a la institución religiosa y un público que tampoco quiere la realidad. Quiere fantasía, quiere falopas, pero lo que tenemos que preguntarnos, porque esto ya también es algo trillado, ¿por qué quiere falopa? ¿Por qué quiere fantasía? Digamos, ¿cuál es la función de esa necesidad? No que lo quiere. A ver, que la gente quiere evadirse la realidad es algo tan muy trillado, es evidente, digamos, no hay mucho que justificar ahí. Y sabemos que la realidad bajó mucho en el ranking a partir de que le da cada sopapo al individuo, porque el individuo tiene dispositivos que no son aptos para la realidad. Entonces sufre. El individuo sufre y sufre.
¿Qué son esos dispositivos no aptos para la realidad?
Su cultura. La cultura, o sea, lo que siempre ha existido, que vos querés buscar ese denominador común, esa transversalidad histórica, es la ineficacia de la cultura y el sufrimiento humano. O sea, el sufrimiento humano ha sido una constante y va a seguir siéndolo, sobre todo si cuando van mejorando las circunstancias técnicas, que en principio aminorarían ese sufrimiento, pero es compensado por una debacle cada vez más pronunciada de la gestión del riesgo, de la gestión de la vida, de la gestión de los placeres, que generan una carga de sufrimiento desorbitada para el individuo.
Yo me encuentro ante este conflicto de que la división de vendedores de la irrealidad es mucho más buena que la división de vendedores de la realidad.
Claro.
Cuando siempre decimos, y yo adhiero, que la realidad tiene un poder curativo mucho más fuerte que la irrealidad.
Pero por supuesto.
Digo, ¿y por qué nuestra división de vendedores es tan imbécil que no logra vender el mejor producto, el único producto? Y en cambio los otros, que no tienen producto, lo venden.
Pero porque...
O sea, te venden un terreno en la luna, que nadie sabe si podemos llegar, y el flaco te está queriendo vender el departamentito acá en Belgrano, vos decís, no.
Pero es cierto, lo que pasa es que vos tenés que plantear que la cultura no es estática, tiene una inercia y un movimiento, y aparte la cultura no es boluda. Trabaja para que cuando vos llegues a los 18, 19, 20 años tengas un nivel de condicionamiento y una percepción de necesidades tal que lo más normal es que vos vas a pedir falopa, no vas a pedir otra cosa. O sea, partimos, es justamente la cultura hace ese trabajo, que la opción por defecto sea que vos tenés ganas de comerte una hamburguesa en McDonald's. Es lo que te pide tu organismo y tu registro situacional. Hasta que vos agarrás y ves la foto y se descubre, porque lo hace un tipo en medio de millones, hay un tipo que agarró, hizo tal cosa, filmó, investigó y se dio cuenta lo que tenían adentro las hamburguesas de McDonald's. Y entonces eso genera algo muy desagradable, una visión muy asquerosa, y eso genera un impacto. Yo hasta antes de ayer, yo muy de vez en cuando iba a McDonald's, muy de vez en cuando. Ahora no voy más.
Podemos decir que
ahora prefiero morirme de hambre
para ganar la vida.
Ay, no.
Pero no voy a ir. ¿Pero por qué? Porque justamente nosotros tenemos que reprogramarnos. Tenemos que hasta la realidad tiene esa capacidad de campeón.
Claro.
Cuando vos ves la evidencia y ves la realidad, se acabó. Tenés que tener buenas intenciones. No podés decir, ah, bueno, pero yo... De nuevo, cuando vos ves el impacto y la eficacia que tiene ese artículo salido en un diario, en donde ves al tipo que hizo esa investigación y lo publica, listo, eso es el ancho de espadas. El tema es que cuesta mucho, porque uno tiene un montón de hábitos y uno está programado para otras cosas. Entonces hay que empezar a hackear esa programación. Y una de las cosas es entender, así como vemos la foto de la realidad, que es la asquerosidad que tienen adentro, lo asqueroso, lo feo, lo repugnante que constituye eso. Yo no sabía que era así. Yo pensaba, yo decía, no va a ser la carne de mejor calidad, pero es carne picada, yo pensaba. Es parecido a la carne picada. Y no tiene nada que ver. Y no lo sabía, me entero ahora.
¿Y qué tiene?
Léelo en mi perfil. Entonces, lo que te digo es, tenemos que primero darnos cuenta de lo que hacemos, pero aparte no resignarnos a vivir mal y a sufrir. Que eso es ahí se le va el negocio a las religiones. Cuando uno diga, bueno, a ver, ¿podemos vivir minimizando el sufrimiento? ¿Podemos vivir bien por nuestras propias herramientas, por lo que cada uno construya? ¿Podemos generar la aventura, la fantasía sin el ayudín, sin el Red Bull, sin la falopa? Si no podemos responder afirmativamente, es como que se diluye completamente. Lo que pasa es que la época va justamente para el otro lugar. Las grandes mayorías de la población lo que necesitan es falopa, lo que sienten que necesitan en realidad. Lo que sienten que necesitan es la hamburguesa. Y esto es lo mismo, en cultura sienten, en realidad necesitan, no. Es una cuestión que vos te podés mentalizar, con un poquito de esfuerzo, te podés mentalizar para tener demandas más sanas y más orgánicas. Pero es un mínimo de esfuerzo que tenés que hacer. El tema es qué está en juego, qué es lo que tenés para ganar, cómo son esos pájaros que están volando. ¿Y cuáles son los matices entre las cosas que vos tenés en la mano y las cosas que están volando? Eso es pura cultura y es reprogramable, me parece a mí. Bueno, ¿quedó algo para cerrar? Bueno, muchísimas gracias. Hasta después.